buenas noches. Y para aquellos que gustan de los deportes extremos, vamos a hablar un poco sobre el saqueo que hubo al edificio, más bien al local de la Asamblea de Migrantes Indígenas en la Ciudad de México. Es un local que está ahí por viaducto. Y esta nota la mandaron un colectivo de creación literaria que se llama Suaú Manifesto. Y voy a dar lectura del comunicado que mandó la Asamblea de Migrantes. A la sociedad nacional e internacional, a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, a las organizaciones indígenas, a la opinión pública. El día 4 de mayo del presente saquearon de nuestras instalaciones más de 9 computadoras y servidores del centro de cómputo y el equipo de estudio de grabación, mismas que servían para alimentar nuestra página en línea desde principios del año 2002, resultado de un esfuerzo colectivo de las comunidades indígenas de la Ciudad de México, como son los mijes, zapotecos, mixtecos, nahuas de Veracruz y de San Salvador Cuautenco, y del apoyo del gobierno del Distrito Federal. Entendemos esta agresión como una intención de frenar nuestras actividades que contribuyen al fortalecimiento de nuestras comunidades indígenas debido a la pérdida de información que contenía todos los CPUs sobre nuestros proyectos, programas y acciones, además del acervo fotográfico, audio y trabajos de diseño que habíamos generado en el tiempo de estar trabajando y documentos valiosos para nuestra lucha. Cabe mencionar que este proyecto inició hace 3 años, en donde a través del trabajo del Tequio, que es el trabajo comunitario y colectivo de las comunidades indígenas, a través de este trabajo de Tequio, con la participación de sus ingenieros, técnicos, arquitectos, hombres y mujeres de experiencia, fuimos construyendo este espacio comunitario para todos, todo. Con un trabajo de 2 años previos, entre reuniones en los parques y deportivos o donde se pudiera, fuimos construyendo una imagen de lo que queríamos lograr, el cual un promedio de 15 compañeros y compañeras estuvimos trabajando desde un análisis hacia dónde dirigir nuestra lucha y de los medios que podríamos aprovechar. En este sentido, pudimos rentar un local ubicado en Calzada de Tlalpan, en la colonia Viaducto Piedad, y incluimos 3 áreas, un espacio para asambleas comunitarias, un estudio de grabación digital y una sala de cómputo, la instalación de la red local, construcción de la página y el mantenimiento de todo el sistema corrió a cargo de los ingenieros indígenas. Desde el día de inauguración, en dicho espacio se han reunido diversas comunidades y organizaciones indígenas para la realización de asambleas, conferencias, talleres, el acompañamiento para la conformación de nuevas organizaciones, apertura de nuestra página, alimentado desde nuestro centro de cómputo, en donde también se han impartido talleres de cómputo y de manejo de internet y enlaces virtuales con organizaciones hermanas y con la sociedad civil nacional e internacional. Creemos, pensamos que este espacio ha cumplido su cometido de acuerdo a los objetivos planteados y del compromiso de sus integrantes, puesto que desde su apertura, diversas comunidades, tanto originarios como migrantes, organizaciones e individuos indígenas, han visitado nuestras instalaciones y aprovechado las instalaciones con que contamos, además de que las visitas a nuestra página de internet son de miles de gentes de todo el mundo. Por lo anterior, hemos levantado la averiguación con el número de expediente y CIT número 2/445/03-05 que está integrando en la delegación Iztacalco de la Procuraduría General de la Justicia del DF, exigiéndole a las autoridades correspondientes se haga una investigación seria hasta el esclarecimiento de este atropello. Los que integramos la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México no nos doblegamos. Seguiremos con nuestra lucha y potenciaremos más nuestra vida comunitaria. Cierto que nos quitaron una parte importante de las herramientas, pero no nuestra comunalidad, nuestra esencia comunitaria. Con la posibilidad de contar con su apoyo, nos pueden remitir al 5440-3996, es decir, al 5440-3996 o al correo electrónico asamblea@indigenasdf.org.mx y como siempre a nuestra página de internet www.indigenasdf.org.mx. Indígenas no lleva acento. Bueno, en esta ocasión no lleva acento. Por el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, Asamblea de Migrantes Indígenas en la Ciudad de México, Comisión Coordinadora y firman todos los integrantes de la comisión coordinadora, que son indígenas zapotecos, mijes, nahuas, nahuas de Veracruz, nahuas de Puebla, mixtecos. Y bueno, esta asamblea migrante era un espacio en el que se reunían varias organizaciones sociales. La Que Huelga alguna vez estuvo reunida ahí. Es un espacio importante. Entonces, este es el comunicado. Bueno, y ya, ¿para qué decir más? Este fue el comunicado de la Asamblea de Inmigrantes. Esto lo pueden consultar, la nota completa la pueden consultar en la columna derecha de la página de mexicoindimedia.org. Qui font d'elle un petit enclos pour ceux qui font des balades en vélo, pas pour ceux qui rentrent au galop. Ils ont l'accent mais ils ont pas l'accès. Tout ça fout une bise sur la joue, mais le plus fort en tout, mais le plus fort en tout. Quand le matin, je suis pas tout neuf, quand j'ai les yeux comme des briques. Bien, pues nos vamos a saltar la parte de la marcha sobre la, o más bien para pedir la despenalización de la marihuana, porque aparentemente solo llegó por ahí un comentario y la crónica que está es la de la jornada, o no tiene mucho caso que les repitamos lo que ya seguramente leyeron en ese medio tan difundido y tan conocido entre los citadinos. Y vamos a pasar directamente a lo que sucedió el primero de mayo en Argentina, como ustedes recordarán en algún otro edición, en alguna otra edición de este espacio, hablamos de lo que sucedió en la fábrica Brugman, una fábrica de textiles donde un puñado de obreras han logrado echarla a andar, y que en las últimas semanas, apoyados en jueces corruptos, los dueños han logrado que se las restituyan. Hace dos semanas hubo un desalojo brutal de esta fábrica. Y en ese contexto, digamos, de fuerte represión y de elecciones, se celebró o se realizaron movilizaciones, más bien, el primero de mayo en Argentina. Esto es una crónica firmada por Karim, del Indie Media de Argentina, y que se llama Un primero de mayo unitario. Está fechada el 2 de mayo y dice así: este primero de mayo en Argentina se logró hacer un acto único que hacía muchos años que no era posible. La unidad visible el primero de mayo, como la masividad del mismo, fue lograda por la lucha de las obreras de Brugman, hecho que fue marcado por todos los sectores en lucha. Ayer, es decir, el primero de mayo, estuvo presente la mayoría de los sectores del campo popular, los obreros de Brugman y Sanón, seguidos por todos los trabajadores que no aceptan ser un esclavo más, seguidos por las asambleas populares. Luego, los varios movimientos piqueteros y, para terminar, los partidos de izquierda. Una izquierda que siempre estuvo muy dividida y que ni siquiera logró el año pasado hacer un acto único por el primero de mayo. En una coyuntura de segunda vuelta de las elecciones presidenciales, hay que recordar que la primera vuelta de las elecciones en Argentina enfrentó a tres candidatos por cada una de las principales fuerzas de ese país, ¿no? El Partido Radical y por el otro lado, digamos, la derecha conservadora. Cada uno salió con tres candidatos y al final fueron dos que, esto al final salieron como su resultado de estas elecciones, dos candidatos del peronismo formalmente, aunque digamos que ambos pertenecen al campo neoliberal, Kirchner, que se supone que va a ganar las elecciones de la segunda vuelta, y después quedó Menem, quizá el personaje más odiado en este hermano país sudamericano. Bueno, entonces están hablando de esto, dice Karim en su crónica: en una coyuntura de segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la marcha del primero de mayo tuvo una significación particular. El análisis hecho en el mundo político, como en los medios corporativos, apunta a decir que el movimiento del 19 y 20 de diciembre está muerto, que los grandes perdedores de estas elecciones son los sectores en lucha, desde las fábricas tomadas hasta los movimientos de desocupados. Este análisis se basa en calificar de masiva la participación electoral en los últimos comicios, una participación que es difícil de evaluar porque ningún medio se aventuró a publicar las cifras exactas de votos nulos o en blanco,
y una participación que también fue ampliamente impulsada por estos medios masivos de difusión con el tema del voto útil. Es decir, mucho se habló de cerrarle el paso a Menem, que amenazaba con tomar otra vez las riendas del país, agitando el espectro de Menem o de la ultraderecha de López Murphy. Un guión que algunos periodistas comparan al escenario de la segunda vuelta en Francia, en donde se enfrentaron Chirac, de la derecha, digamos, histórica, contra Le Pen, de la ultraderecha. Y, bueno, sigue diciendo Karin en su crónica que al momento en que se concentraron más de 20.000 personas en la Plaza de Mayo, los dos candidatos para la segunda vuelta eligieron su ministro de Economía. La continuidad con Labaña por Kirchner y Melkonian por Menem. Es decir, lo que ya habíamos mencionado, finalmente los dos candidatos, aunque se plantean como alternativas, finalmente pertenecen al campo de los neoliberales, pues, ¿no? El primero, es decir, Labaña, está más cercano al modelo de impulso a las exportaciones, donde Argentina logre ser atractiva para la economía mundial por sus precios bajos. Mientras que el ministro de Economía de Menem, Carlos Melkonian, juega más sobre las importaciones y el crecimiento del consumo de las clases altas. Presentados como dos modelos económicos del Partido Justicialista, supuestamente antagónicos, en realidad van a seguir con el mismo sistema económico que perpetra el crecimiento de la miseria. Bueno, se ve que es una crónica escrita así al vuelo, está medio difícil de enderezarle la página, pues, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Finalmente termina Karin su crónica diciéndonos que en esta primera vuelta de las elecciones puede ser que, entre otras cosas, se pueda decir que el peronismo no está para nada muerto y que, como comentó Osvaldo Bayer en su artículo del lunes en Página 12, todos somos peronistas, somos todos argentinos, que la fuerza del Partido Justicialista bonaerense logró imponer a Kirchner. Lo que es cierto también es la voluntad de limpiar la casa para el siguiente, por parte del gobierno de Duhalde, el actual presidente, que mira con mucha confianza la llegada de Kirchner a la silla presidencial. Una voluntad que se tradujo en el desalojo de Brugman y en la detención de 4 líderes piqueteros. Los tiempos que vienen van a ser difíciles, todos lo sentimos, pero al mismo tiempo, los conflictos sociales no se pueden ocultar todo el tiempo bajo la alfombra de las políticas asistenciales. Y bueno, hay algunos audios que tienen aquí. Vamos a tratar de pasar particularmente los que se refieren a los compañeros de Sanón y de Brugman. Bueno, dos cositas antes de pasar a los audios. Resulta que en Argentina está, después de esta movilización popular tan fuerte del 19 y 20 de diciembre de 2001, ahora habían entrado en un periodo de gran lucha social, y ahorita Duhalde, que logró más o menos establecer un mínimo de control sobre el Estado, al menos está limpiando la casa, como dicen, ¿no? Entonces hay una ofensiva muy fuerte. Ya desalojaron a Brugman, que era el símbolo de la resistencia en la capital de Argentina, y tienen en la mira a Sanón. Sanón es una fábrica de cerámica en el norte del país que ha logrado ligarse incluso con los indígenas mapuches que viven entre Argentina y Chile, y que es la fábrica ocupada más grande de Argentina. Por otra parte, el gobierno de Duhalde también ha estado reprimiendo muy fuerte a los piqueteros, que es el otro gran movimiento junto con las fábricas ocupadas, que es un movimiento de trabajadores desocupados que se han organizado, lógicamente, no en torno a fábricas porque no tienen empleo, sino en torno a los barrios, y que ha logrado dar, digamos, fuertes golpes a el poder en Argentina. Duhalde entonces está apuntando a tumbar, digamos, la resistencia social para dejarle el campo libre a Kirchner, que suponemos todos va a ganar la segunda vuelta por un amplio margen. Y por otra parte, decir también que estas dos fábricas se han convertido en todo un emblema para la resistencia no solo latinoamericana, sino mundial, porque son de ese tipo de ejemplos donde la gente no se sienta a esperar que los problemas los resuelva el Estado, sino que toman en sus manos, en este caso las fábricas, y echan a caminar solitos, pues, ¿no? Vamos a ver si este audio jala. Estos son unas entrevistas con un compañero de Sanón y una compañera que es muy conocida ya de Brugman. Pero no sé si esté jalando, creo que ahí va. Como decíamos, una de las fábricas más emblemáticas de la lucha obrera en Argentina contemporánea. Y vamos a pasar entonces a la parte final del noticiero, que concierne, bueno, aquí nuestros técnicos insisten en que lo podemos oír, entonces si lo podemos oír, lo ponemos en un segundo. Y después de esto, de oír las palabras de Celia Godoy, que es una de las compañeras representantes de Brugman, los vamos a invitar a que nos acompañen a escuchar el comunicado de prensa con el cual dio inicio el encuentro contra la militarización en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ya está llegando al final nuestro audio. Bueno, saben que esto, podemos viajar muy lejos, pero todavía necesitamos un poco de paciencia, de preparación. Les recordamos que están escuchando el espacio de El Indie Media México, y ahora vamos pues con las palabras de Celia Godoy de la fábrica Brugman en Argentina.
Millones de desocupados, millones de ocupados, pero todos los que estamos luchando estamos acá y juntos, y eso es un paso adelante enorme, y no fue casualidad, lo consiguieron las obreras de Brugman pateando vallas y pateándole las vallas a las organizaciones que tenían distintos actos, y eso lo festejamos, por eso estamos acá.
¿Cómo lo veo? Muy productivo, muy bueno, con toda la gente, todo el mundo está acá y eso es lo que nosotros necesitamos y queremos para demostrar que la gente está y que apoya la lucha nuestra, que están con nosotros y en contra de este gobierno que día a día sigue diciendo que los patrones tienen razón y que hay que prevalecer la propiedad privada y no el derecho a la vida. Bueno, acá se demuestra fehacientemente que el derecho a la vida es prioridad para nosotros y para toda la gente que está acá. La vida para nosotros es la fuente del trabajo y trabajo genuino, eso es la vida para nosotros.
Celia, ¿pensás que influyó lo que pasó en Brugman para que hoy se hiciera un acto unitario y sea muy distinto al 1 de mayo del año anterior?
Sí, tiene mucho que ver porque acá se unieron las asambleas, los distintos movimientos, las distintas entidades de derechos humanos que en otro momento no se juntaban ni siquiera se hablaban, se unieron para defender Brugman. Yo pienso que la unidad está porque Brugman está en el medio.
¿Cómo analizas la nueva conjuntura, o por lo menos lo que dicen los medios de comunicación, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales?
Mira, son una porquería. Se sabía que estaba entre Menem y Kirchner. Sabemos que Menem no va a ganar y que Kirchner, bueno, va a ser un gobierno sin bases, un gobierno débil, porque todo esto que se ve acá hoy va a seguir luchando en contra de Kirchner si no da lo que estamos pidiendo, trabajo genuino para todos los desocupados del país.
¿Cómo ves que el 1 de mayo hace mucho fueron obreros matados para el mismo derecho que estamos luchando para hoy?
Bueno, es similar porque no está muy lejos del día de la represión y el día en que casi nos matan a las trabajadoras que tiramos las vallas, el día que gasearon a la gente de los derechos humanos, a las madres. No faltó mucho para que volviera a ser un 1 de mayo trágico como fue en otros tiempos, ¿no?
Comment ça, j'ai pas ma place à ce point. Je vais m'en faire une avec les poings. Car mon ventre déjà criait famine. Je finis par avoir mauvaise mine. Oui, j'ai fait l'effort pour sortir du champ. C'est moi le polisson. Je suis un mauvais garçon.
¿Usted piensa que en México no hay guerra? ¿Y que la presencia de la Policía Federal Preventiva es, en primera, que es presencia de la policía? ¿Y qué es algo normal? Bueno, frente al engaño de las guerras preventivas que violan el derecho internacional, frente a los crímenes contra la humanidad y el medio ambiente, frente a la pobreza de los pueblos y la muerte de inocentes, frente a los atentados a la libertad en nombre de la democracia, frente a la impunidad y al desacato a la comunidad internacional por la hegemonía económica militar del gobierno de los Estados Unidos y la sumisión de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, la campaña continental contra la militarización convocó al primer encuentro hemisférico frente a la militarización y este se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bueno, se va a realizar porque es del 6 al 9 del mayo de este año. Bueno, se está realizando. La campaña continental contra la militarización busca fortalecer la comunicación y coordinación entre las organizaciones que buscamos desmilitarizar las Américas. Investigamos, monitoreamos y denunciamos los impactos violentos del militarismo interno de cada país del hemisferio, así como los impactos represivos de la militarización externa proveniente de los Estados Unidos, particularmente contra las poblaciones más marginadas por su raza, género y o condición económica. Conocemos que la globalización del modelo económico neoliberal, promovido por los gobiernos del gran capital, las empresas transnacionales y las instituciones financieras internacionales, están íntegramente ligadas a la militarización del continente. Por este motivo, buscamos globalizar la resistencia y a las políticas económicas militares con la finalidad de fortalecer la solidaridad entre los pueblos y desmilitarizar nuestra América.
Désagréable, on voulait juste qu'on vienne nous dire à table, et tout le temps pressé par des envies pressantes, nous fallait qu'on se mette dans la file d'attente. Y a toujours eu dans mon assiette trois cuillères, c'était des bouches pleines de dents, pas pleines de bonnes manières.
En esta presentación, de el encuentro contra la militarización en San Cristóbal de las Casas, intervinieron Andrés Conteris, de la Red Internacional de No Violencia, María Luisa Mendoza, del Grito de los Excluidos de Brasil, Wilson Moyano, del Movimiento Sindical de Colombia, Ted Lewis, de Global Exchange, Luis Lewis. Bueno, depende de cuál sea tu acento y de qué región vengas, pero en fin, Daisy Rojas, del Centro Memorial Martin Luther King de Cuba, y Ernesto Ledesma por el CAPICE de México. Aquí vamos a leer algunas breves palabras de María Luisa Mendoza, que participa en el Grito de los Excluidos de Brasil, y que dice algo así como que en Brasil la campaña nacional contra el ALCA entienden que existen dos vertientes del imperio sobre América Latina. Una es la vertiente económica y financiera y otra es el control militar. Sobre la cuestión militar, estamos muy preocupados con los procesos de control de bases militares. Estados Unidos tiene bases militares en muchos países, principalmente en la región de Amazonia, en América Central, y también ahora pretende controlar bases militares en Brasil y Argentina, que coinciden con las áreas más ricas en petróleo, agua y biodiversidad. Entonces, por ejemplo, hay bases militares en Puerto Rico, Cuba, Honduras, Curazao, Salvador, Colombia, Ecuador, Perú. Y el plan es controlar la base de Alcántara en Brasil. Si vemos el mapa de América Latina con sus bases militares estadounidenses, nos daremos cuenta que el único país que no tiene bases militares es Brasil, justamente. En México no hay propiamente una base militar, pero hay varios ejercicios militares. Y esta base de Alcántara, que está en el mar, en la costa, digamos, dando hacia el mar Caribe, hacia el océano, lógicamente el océano Atlántico, en Brasil, en Alcántara, que sería como el proyecto estratégico de los gringos para cerrar el control militar sobre el continente, pues, ¿no? Esta base de Alcántara, entonces, nos dice María Luisa Mendoza, del Grito de los Excluidos de Brasil, está siendo denunciada muy fuertemente por la campaña continental contra el ALCA, y organizó también esta campaña continental en Brasil, organizó una consulta popular contra el ALCA y contra el control territorial de Alcántara por parte del gobierno de Estados Unidos. Se logró un plebiscito con más de 10 millones de votos el año pasado, y ahora el gobierno de Lula retiró este acuerdo del Congreso. Es decir que, por lo menos hasta ahora, en una de las pocas decisiones que ha sido mantenidas por Lula como dentro de sus promesas de campaña y ahora la está haciendo realidad, pues ahora está diciendo que no va a haber esta base, pues, ¿no? Una última cuestión que señala esta señora Mendoza es que también están muy preocupados por el entrenamiento militar del llamado Comando Sur, que el gobierno de Estados Unidos pretende involucrar a militares latinoamericanos en la guerra en Colombia. O sea, aparte de lo de Alcántara, otro punto que se ve como muy preocupante es el de Colombia, donde, como ustedes saben, hay una guerra civil desde hace, pues qué sé yo, 30, 40 años, ahorita no tengo la cuenta exacta, y donde los ejércitos que se reivindican de izquierda controlan prácticamente la mitad del país y, curiosamente, la parte también más rica en petróleo, biodiversidad y cultivos de enervantes. Dice Mendoza, según un documento del gobierno de Argentina que permitió la entrada de militares extranjeros en el llamado Operativo Cabañas, este Comando Sur tendría el objetivo de combatir el terrorismo en Colombia y también combatir fuerzas civiles y organizaciones no gubernamentales que puedan ser una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Bueno, este es un poco para que tengan el tenor de lo que se va a discutir en el encuentro contra contra la militarización en San Cristóbal de las Casas. Por acá en el comunicado de prensa nos hablan de los ejes que va a tener esta discusión: la hegemonía de Estados Unidos, bases militares y sus diferentes maneras de intervenir, ¿no? La económica, la cultural, la militar, los derechos humanos y las fuerzas armadas sería el segundo eje, el tercero fuerzas armadas y petróleo, el cuarto globalización y los planes estratégicos, Puebla-Panamá y ALCA, la amenaza de la guerra contra Cuba y contra Venezuela por parte de Estados Unidos, otro eje es el Plan Colombia, otro eje es mujeres y militarización, sociedad civil frente al debate de la seguridad hemisférica y un par de temas más. Bueno, está también los pueblos indígenas y la militarización y los impactos ecológicos de la militarización. En otros noticieros pues les iremos dando un poco los resultados de esta importante reunión. Y los invitamos a que lean directamente, para no concretarse con estas breves notas, en todo lo que está pasando en el encuentro contra la militarización de San Cristóbal de las Casas en el Indie Media Chiapas, que es chiapas.indymedia.org.
Pues esta fue la emisión de las noticias del Indie Media, Indie Media México, pero reproducimos noticias del Indie Media Chiapas y del Indie Media de Argentina. Recuerda que puedes consultar la página, tienes que ponerle www.mexico.indymedia, la segunda I es Y, es Indie Media .org, y ahí vas a encontrar los links para los indie medias de Argentina, de Chiapas, de Sonora, de Australia, etcétera. Y bueno, tú puedes mandar tus colaboraciones para que sean publicadas en la barra derecha. Ahí hay un formulario para que lo publiques fácilmente. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en la Que Huelga Radio, la frecuencia rebelde 102.9 MHz. Agradecemos a nuestro operador el Vic, que nos haya ayudado a hacer lo que pasa es que es parte del equipo, ¿no? Bueno, pues ahí está todo esto, sale pues y va que va. On est pas des animaux, pas des bêtes. On est pas sur cette planète. On est quand on tourne la tête, donc pour la défaite.